En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenos días, muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Ya saben ustedes que pueden seguirnos también a través de dispositivos móviles. Seguimos en Felices Pascuas, porque Cristo es el resucitado. Hoy es 3 de mayo y cada 3 de mayo la Iglesia celebra a los santos Felipe y Santiago, quienes formaron parte del grupo de discípulos más cercanos a Jesús, los apóstoles. Ambos coronaron sus vidas consagradas al anuncio del Evangelio con el martirio. Ese fue el signo de su santidad y de fidelidad absoluta a Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre. Y también hoy, aunque su fiesta litúrgica desde la reforma litúrgica en el Concilio Vaticano II es el 14 de septiembre, pues hoy, como decimos, se celebra en muchos pueblos la invención de la Santa Cruz, el descubrimiento de la Santa Cruz, las cruces de mayo. Muchos pueblos en fiestas. Desde aquí a todos un cariñoso saludo. Y les saluda también Víctor Morujo en el control, en un saludo afectuoso y pascual y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Y ahora, como cada viernes en El Espejo, nos acercamos brevemente a la actualidad. El mes de mayo es el periodo del año que más relacionamos con la Virgen María, un tiempo en el que los rosarios se multiplican, las peregrinaciones a los santuarios son frecuentes y se siente más fuerte la necesidad de rezar a la Virgen. Inmaculada Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. También se nos hace la invitación a vivir, a practicar la devoción mariana en lugares cotidianos, en lo ordinario, no necesariamente en la iglesia. El sacerdote Jacinto Narro nos explica más sobre el significado del mes de mayo.
Cada mes de mayo, la piedad popular del pueblo cristiano expresa su auténtico amor a la Virgen María a través de diversas iniciativas de oración. Estas prácticas buscan reconocer y honrar a la Virgen, destacando su vínculo maternal con Cristo y con los fieles. Las primeras prácticas devocionales vinculadas al mes de mayo se encuentran ya en el siglo XVI en Roma, con San Felipe Neri, que enseñó a sus jóvenes a adornar la imagen de la Virgen María con flores, a cantar sus alabanzas y a ofrecer actos de honor. A día de hoy, el pueblo cristiano fiel a la devoción popular invoca a la Santísima Virgen María, haciendo las tradicionales flores como es el rezo del Santo Rosario.
María siempre es una figura presente en la vida de las personas creyentes, a veces de forma más consciente, otras veces de forma más inconsciente o silenciosa.
Y muchas veces lo mariano en nuestras vidas está relacionado con vivencias de nuestra niñez. Nos cuentan qué significa para ellos la Virgen María, Marcos, del primer curso de confirmación, y Martín, del segundo curso de catequesis. Los dos son hermanos de Chillón.
Soy Marcos. Para mí, la Virgen María es la mujer elegida por Dios para ser la madre de Jesús, siendo un símbolo de pureza, gracia y protección.
Soy Martín. La Virgen María es muy especial porque es la mamá de todos nosotros. Aquí queremos mucho a nuestra Virgen del Castillo, patrona de Chillón.
Igualmente nos hablan sobre la Virgen Victoria de Carrizosa, Aroa de Porzuna y David de Alhambra.
La Virgen María para mí es una mujer que sufrió mucho por su hijo y que lucha mucho por nosotros. Y aunque no la veamos, sentimos su amor, su cariño y nunca nos deja solos porque es nuestra madre.
Me llamo Aroa y soy de Porzuna. La Virgen María es para mí una madre protectora que nos cuida. Y aunque no la vea, siempre está pendiente de mí. Nos acoge a todos de la misma manera. Ella nos quiere a todos por igual. Da igual el tono de piel, la raza que tengas o de dónde seas.
La Virgen María para mí es la madre de todos nosotros. Es la madre de Jesús, la pobre madre que sufrió tanto al ver su hijo morir en la cruz. Ella es la elegida entre todas las mujeres por Dios para dar a luz a su hijo, nuestro Señor, el Salvador del mundo.
Escuchamos ahora lo que Nieves de Socuéllamos le pide a la Virgen María.
A mí, el amor a la Virgen María me supone querer ser tan humilde y obediente como ella y que mi fe en Dios sea tan grande como la suya. Por eso le pido que me llene de amor, esperanza y generosidad para saber escuchar al Señor y hacer todo lo que Él me pida, como hizo ella. María, quiero seguir tus pasos, que me acompañes siempre y que me des fuerzas cuando lo necesite.
Hasta aquí esta introducción preciosa, entrañable, a este mes de mayo, mes de las flores, mes de la Virgen María. Muchísimas gracias, Inmaculada Serrano. Buenas tardes. Y continuamos en el espejo, pero antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Ayer el Papa Francisco recibió en audiencia a los obispos responsables de la comunión anglicana, que no son católicos. Es una noticia que para muchos ha pasado desapercibida, pero que aquí quiero comentarla porque me parece que tiene un gran significado. Hace algo más de 50 años, el Papa Juan XXIII recibió en audiencia al primado de la Iglesia de Inglaterra. Un encuentro que no se producía entre el Papa y el Obispo de Canterbury, no se producía desde que la Iglesia Anglicana se separó de la Iglesia de Roma en el siglo XVI. Ahora el Papa Francisco ha repetido este gesto con los principales obispos de la confesión anglicana. Entre nosotros hay todavía muchas diferencias, pero la Iglesia no puede cerrar las oportunidades de reconciliación y de unidad, y hay que animar el movimiento ecuménico que propuso el Concilio Vaticano II.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Que estamos en mayo y se tiene que notar la alegría, la mirada a la Virgen María, a nuestra Madre, con sencillez y también con profundidad, la entrega de la vida en cuerpo y alma, y ahí estamos, que se cumpla en mí cada día el sueño de Dios. Tenemos al teléfono a Miguel Francisco Moraleda, que es sacerdote, delegado diocesano de jóvenes y párroco de Fuente del Fresno. Miguel Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Oye, ¿cuántos meses llevas de delegado de jóvenes? Porque hubo un cambio al principio de curso.
Pues desde octubre, la verdad. Aún estamos situándonos y un poco habituándonos a la nueva tarea pastoral, la verdad.
Bueno, pues 8 o 9 meses, algo así. Y yo te preguntaría así para empezar dos cosas. Una, ¿cómo ves a la juventud creyente? ¿No? ¿Cómo ves a los chicos y chicas jóvenes que creen en Dios? Nos ha venido bien esta canción, ¿no?, para arrancar mayo y para escuchar voces jóvenes cantando. ¿Cómo ves tú a la juventud creyente? ¿Qué piensas tú de su sensibilidad? ¿Cuáles son sus preguntas? Y luego aterrizaremos en la de nuestra diócesis, pero primero la cuestión en general. ¿Cómo ves tú a los jóvenes?
Pues en general es verdad que es posible que a lo mejor, como en otras realidades de la Iglesia, si miramos solamente el número, pues a lo mejor vemos que los números han podido decrecer un poco, pero en general es una juventud también algo más concienciada de su fe, más también sin ningún tipo de complejo de manifestarse creyente, de abrazar la fe, de hacerla pública, ¿no?, de incluso de defenderla. Son jóvenes también que intentan vivir su fe también desde grupos de vida, ¿no? Pues también propio de la juventud. Una vida también cristiana también que pasa muchas veces por la experiencia, por experimentar, incluso también una parte también de esa dimensión emotiva también, ¿no? De no solamente de manifestarse creyente, sino sentirse y sentir con los demás su fe, ¿no? Así a nivel general. Uh-huh. Y en la diócesis nuestra, pues un poco pues participamos del mismo análisis, ¿no? Pues es verdad que un poco conociendo las realidades que estoy ahora mismo de la diócesis, pues es verdad que, bueno, pues hay grupos de jóvenes y sobre todo eso, ¿no? Que a lo mejor son más, mucho más valientes, ¿no? A la hora de manifestar su fe, de dar la fe a la pública, de poder defender su fe también públicamente en ambientes que muchas veces ellos se relacionan a veces hostiles a la iglesia y a la fe. Y en eso, pues, es verdad que me estoy encontrando jóvenes, pues con muchas ganas de dar, pues, dar razones de su fe ante los demás, ¿no?
Hombre, es que a lo mejor debe ser difícil en el ambiente universitario manifestarse convencido, en ambientes laborales, en decir, sí, yo soy creyente, no solo soy creyente, no solo creo en Dios, sino además es que soy practicante, es que además rezo, es que además estoy en un grupo en la parroquia. Todo eso a lo mejor pues entraña dificultad, y en esas horas tempranas, en años todavía tempranos, pues a lo mejor cuesta.
Sí, nos cuesta también a los adultos, ¿no? Significarse públicamente que uno es creyente. Y cuanto más a lo mejor en la adolescencia, por ejemplo, donde pues es posible que un adolescente, gran parte de sus amigos, ni ya vayan a confirmación, a lo mejor, ni a posconfirmación, a grupo de, ni siquiera luego ya en la vida universitaria, donde a veces el ataque a la fe y a la iglesia es mucho más directo y más hostil, ¿no? Entonces, ¿verdad que puede ser que haya jóvenes que a lo mejor, pues, un poco, pues, vivan su fe en silencio, pero uno se encuentra que cada vez son más jóvenes los que, oye, pues, no se achantan, se dicen públicamente cristianos y defienden su fe? Y de ahí la importancia también de, pues, de los grupos, ¿no? Coinciden muchas veces que defienden y con valentía la fe, porque al final están apoyados entre ellos, ¿no? Bien, pues, a lo mejor con el gran grupo que Luis Eduardo tiene, ¿no? Y que es una buena labor con la pastoral universitaria u otros grupos parroquiales, ¿no? El estar en grupo me di cuenta que a ellos les ayuda mucho, pues, a no acobardarse y a, oye, pues, sin prepotencia, pero tampoco sin ningún tipo de sentimiento de menos, pues, manifestar su fe y declararse cristiano ante la parte de universidad, del mundo y ambiente universitario, de los jóvenes.
¿Cómo crees tú que la iglesia, que nuestra iglesia, tiene que responder a los jóvenes? ¿Qué le podemos ofrecer y qué necesitan ellos?
Pues primero, eso siempre se dice, pero es cierto, ¿no? Es decir, no es más que un tópico, primero la escucha, ¿no? A veces queremos a lo mejor ofrecer algo que al joven que no
necesita o que no quiere.
Entonces, primero la escucha, cuál es la realidad que el joven está viviendo, cuáles son las necesidades que el joven está necesitando y el contexto y el mundo en el que el joven está viviendo, porque al final muchos de nosotros vivimos un mundo adulto, es verdad. Muchos de los jóvenes se están incorporando al mundo laboral, económico, familiar. Entonces, esas son realidades que ellos también tienen y que a lo mejor están empezando a vivirlas de manera muy diferente a los que a lo mejor nosotros y nuestras generaciones atrás, anteriores, pues han vivido de manera distinta, ¿no? No están accediendo ellos, por ejemplo, al mundo laboral de la misma manera que a lo mejor los que tienen ahora mismo 60 años, ¿no? Es decir, el mundo ha cambiado y la sensibilidad también ha cambiado, ¿no? Y de ellos. Por tanto, primero, escuchar, ¿no? Segundo, ofrecer de manera plena y explícita lo que mejor tenemos, que es al Señor. Y al Señor no solamente como una especie de adorno o complemento en la vida, sino como al Señor como el que es capaz de iluminar toda la vida y dar sentido a tu vida, ¿no? No solamente una especie como de complemento, ¿no? Oye, mira, pues, tienes al Señor para fines de semana y domingos o actividades eclesiales, sino como todo ese mundo joven que está cambiando y que cambia rápido y todas las sensibilidades, pues el Señor es capaz de seguir iluminando la vida de cada persona y de cada generación, ¿no?
Esta semana lanzáis el Camino de Santiago para jóvenes. A ver, sí. Cuéntanos fechas, planes, planes de camino, posibilidades.
Bien, pues se lanza el Camino de Santiago como lo que es, ¿no? Una experiencia, pues, excepcional, grande, para encontrarse con uno mismo también, que es importante, y con el Señor. Será del 9 al 15 de julio, ¿no? Y está destinado a tanto adolescentes como jóvenes, a partir de los nacidos del 2008 hasta los 30 años, ¿no? Es el Camino del Norte, es decir, empezamos desde Bahamonde, y queremos que sea pues esa experiencia de camino, con todo lo que supone, ¿no?, de llevar la mochila de tu propia historia, tu peso, ¿no?, pues intentará ir caminando con la mochila. Bueno, pues si alguien a lo mejor no puede, pues pues se quitará la mochila, pero es también la experiencia de tu propio peso, tu propia historia, las cosas que uno va arrastrando, ¿no?, que también luego le va pesando, ¿no? Y queremos también que sea una experiencia de encuentro, ¿no?, de encuentro con los demás, encuentro con uno mismo, encuentro con la Iglesia, y lo más importante, que es el protagonista, que es el encuentro con el Señor, ¿no?, por medio también del apóstol. Las inscripciones ya se están empezando a lanzar, y bueno, se tiene como plazo máximo hasta el 21 de junio para entregar las inscripciones en el obispado. Son plazas limitadas, porque al final, verdad, que un camino de Santiago, al final tienes que limitar plazas, porque si no sería casi inviable, ¿no? Claro. Entonces son en torno a las 100 personas. Y bien, el precio es 350 euros, ¿no?, que para una experiencia así lo hemos intentado ajustar lo máximo posible, porque aquí últimamente los precios se han puesto por las nubes.
Se ha disparado todo, desde el pan en adelante.
Sí, sí.
Claro. Sí. Bueno, recordamos, 9 al 15 de julio. Adolescentes, jóvenes, a partir de los nacidos en 2008 y hasta 30 años. Y un correo electrónico de información, una página web, Facebook,
sí,
Instagram.
La página web, sí, Instagram, ¿vale? Jove Real, igual Facebook. Y la página web también de Jove Real, ¿vale? Y sí. Ahí tendrán toda la información.
Claro. Sí, hay veces que tomar una página web así en radio es difícil. Jo de jóvenes, C de ciudad y Real, claro, de sí. Ciudad Real. Jo Creal, Jo C Real. Eso es así. Yo creo que todos los oyentes lo entienden bien y lo explican. Oye, Miguel Francisco, ¿y qué más actividades tenéis previstas para este verano?
A ver, pues de verdad que de momento nada más, porque este año que está siendo excepcional, entonces vamos un poquillo como podemos, ¿no? Sí. Ya el curso que viene, sí, ya queremos, ya, de hecho ya estamos pensando, ¿no?, para el curso que viene ya aceptó una programación completa en verano y demás, como también la anterior delegación tenía, ¿no? Sí. De momento, ¿verdad?, que al coger la delegación así ya en octubre nos ha olvidado un poquito. Pero claro. Bueno, estamos más bien centrando el trabajo más bien para ya la programación del curso que viene.
Claro. Bueno, pero de todas formas el Camino de Santiago es una experiencia profunda y es una experiencia pues muy intensa, rodeado de jóvenes,
sí,
de gente,
sí,
de la,
sí,
misma,
sí,
edad, y seguro que lo lleváis muy bien preparado. Eso está muy bien.
Sí, en eso ya estamos más o menos ya todo, ya casi todo preparado. Y animo a hacerlo, porque como tú bien dices, es una experiencia única. Quienes hemos podido hacer el Camino de Santiago ya varias veces, pues lo agradecemos. Y siempre se saca algo del camino, la verdad. Es decir, siempre el Señor regala cositas con las que pensar, reflexionar y a veces también madurar, la verdad.
Claro. Oye, Miguel Francisco, te lo tengo que preguntar porque hay que tener la mirada puesta siempre en el horizonte. En el año 2025, el año que viene, va a ser un gran jubileo para toda la Iglesia, los jubileos ordinarios, que son cada 25 años. ¿Celebramos o vamos a celebrar 2025 años que el Señor nació, que el Señor nos salvó, la redención? ¿Qué podemos ver, aunque no se sepa probablemente nada todavía, pero el jubileo de 2025 para jóvenes, también para los otros colectivos, porque por lo que se ve va a haber propuestas para muchos colectivos dentro de la Iglesia, para niños, adolescentes, profesores, médicos, sanitarios, curas, obispos, es decir, para todos, matrimonios, familias? Para los jóvenes, ¿qué tenemos ya en el horizonte pensando en 2025?
Pues ya, ya pensándolo, aunque hay que darle aún mucha más forma, ¿no? Si tenemos jubileos de adolescentes, aún la conferencia episcopal tiene que pensar en qué formato, si lo hacemos nacional aquí en España, si lo hago un poquillo para Roma,
¿sí?
Y el que sí tenemos ya dándose forma, aunque queda mucho por hablar, es el jubileo de jóvenes, que será en Roma, ¿no? Y que más o menos pues se tiene previsto que sea una especie, ¿no? Como de JMJ, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, si peregrinación a Roma habrá, y un jubileo de adolescentes también queremos que haya a nivel de conferencia episcopal, y bueno, pues irá poco a poco también un poco pensando las formas, si a lo mejor a nivel nacional en España o provincias eclesiásticas, veremos a ver. Uh-huh. Sí. Se adelanta que jubileo de adolescentes y jubileo de jóvenes y el de jóvenes con peregrinación a Roma, sí habrá.
Vale. O sea que iremos, todavía no sabemos, pero iremos, allí estaremos, en el jubileo de los jóvenes de Roma.
Allí estaremos, sí.
Muy bien. Pues Miguel Francisco Moraleda, delegado diocesano de jóvenes, párroco en Fuente del Fresno, muchísimas gracias por habernos ya ayudado a mirar al este próximo verano. Muchísimas gracias.
Muy bien. Hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes. Y le damos gracias a Dios porque ya es viernes. Y los viernes son siempre de Antonio Gallardo. En esta semana, que comenzamos mayo, en esta semana de la cruz que tanta raigambre, tanta tradición tiene en Granada. De eso nos va a hablar. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Ha querido la providencia que hoy viernes sea 3 de mayo. Y que servidor pueda hablarle de una de las fiestas más queridas por mí. Hoy es el día de la cruz, o como dice la tradición de la iglesia, el día de la invención de la cruz. Obviamente, invención viene del latín y quiere decir descubrimiento. Y es que celebramos que Santa Elena, la madre del emperador Constantino, tal día como hoy, encontró en Jerusalén la cruz en la que murió Jesús nuestro Señor. Es una fiesta de honda raigambre y probablemente nacimiento en España, allá por 1625 en Granada, tierra de la que saben soy hijo natal. Al margen del día festivo, lleno de belleza por cuanto miles de cruces de flores y adornos se ponen por toda la nación, es un día para celebrar desde una fe asentada en la propia historia. Jesús se encarnó por nosotros, murió en la cruz en el Gólgota y resucitó, y eso es verdad, por la revelación, pero también por los escritores sagrados y por la propia historia que certifica aquí también el origen de nuestra fe. Y quizás estos datos nos sirvan para rebatir de nuevo los intentos laicistas de desacreditar nuestra fe oponiéndola a la historia y a la ciencia. Así pues, felicidades a todos los cristianos que nos honramos en adorar la cruz y buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues allá estaremos el viernes que viene con Antonio Gallardo. Nos queda todavía el tuit del Papa, es de hace 25 minutos. Hoy es el día de la libertad de prensa y hay que proteger las libertades, siempre. Fíjense el tuit del Papa. La libertad de prensa es fundamental para desarrollar un prudente sentido crítico, distinguir la verdad de la mentira y aprender a trabajar de manera no ideológica por la justicia, la paz y el respeto de la creación. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia, el informativo diocesano. Nosotros volveremos el próximo viernes 10 de mayo, día de San Juan de Ávila, patrón del clero secular, y será un gran día de fiesta para toda nuestra diócesis. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Para hoy y siempre, buenas tardes.